Querido Javier Castillo, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hermosísima, es una hermosa canción, ¿verdad?
Preciosa.
Preciosa. Sí. Bueno, Javier Castillo, y algún oyente dirá, ¿y quién es Javier Castillo? Pues dame un momentito que te lo voy a explicar ahora mismo. Hace poco más de 2 semanas se estrenó la serie La chica de nieve. Se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la pequeña pantalla.
¿Cuánto vais a tardar en encontrarla?
¿Por qué no están haciendo esto?
Bueno, pero tenéis pistas, ¿no? La cinta, la habitación.
¡Amaya! Lo siento, pero es mejor que empieces a aceptar que esa niña ya está muerta.
Alguien tiene que seguir buscando a Amaya.
El libro homónimo en el que se basa el guión de la serie también se convirtió en un fenómeno de ventas y su autor se ha convertido en uno de los escritores más famosos casi del planeta. Ojo, es una afirmación un poco altisonante que yo voy a intentar demostrarte a lo largo de esta conversación que no estoy haciendo gala de mi perfil andaluz, sino que es toda una realidad. De nuevo, le saludo al escritor malagueño Javier Castillo. Buenas noches y bienvenido de nuevo.
Buenas noches, qué alegría.
Javi, ¿tú pensaste que la serie se iba a convertir en uno de los mayores éxitos de televisión nada más estrenarse?
Jamás, que va. Bueno, a ver, sabíamos que la historia era muy buena, que habíamos hecho un trabajo formidable con la adaptación, que todo acompañaba con las interpretaciones, eran increíbles, pero uno siempre va a ciegas y uno no sabe cómo la va a recibir el público, ni siquiera cómo la van a recibir los lectores, ni siquiera cómo la gente de otras culturas, de otros países iban a sumarse a esta búsqueda de Amaya, de la pequeña Amaya que desaparece en la historia. Y nos ha pillado a todos por sorpresa esta acogida tan tan alucinante, ¿no? La semana pasada fue la serie de televisión más vista del mundo, que es algo histórico, vamos, es increíble. Con 50 millones de horas vistas, con número 1 en 27 países, en el top 10 de 77 países, el ranking global reventándole, la verdad que estamos todos en una nube. Intentando asimilar esta barbaridad que ha pasado.
Qué bien, cómo nos alegramos que estés viviendo esta experiencia. Bueno, ojo porque, fíjate que en el año 2017, recordáis, el libro de Fernando Aramburu, Patria, era imbatible en las listas de libros más vendidos, llevaba más de 112 semanas consecutivas en lo más alto, y de pronto, en cuestión de 3 semanas, fue desbancado por, precisamente, Javier Castillo, la persona que me atiende esta noche con su primera novela, El día que se perdió la cordura. Tu éxito llegó desde la publicación de la primera novela. ¿Esto es casualidad o llegas el día correcto y a la hora adecuada?
Bueno, yo creo que es una mezcla de muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que tú puedes escribir muy bien, pero que si no te acompaña el resto de cosas, siempre hay que tener un factor suerte, ¿no? El que en ese momento la gente esté buscando la historia que tú estás escribiendo, que tu libro destaque por lo que sea en la librería, ¿no? Que la gente le llame la atención el título, que no haya otras portadas parecidas alrededor. Al final es una suma de muchas cosas, pero luego es verdad que lo que pasó con El día que se perdió la cordura fue precioso, ¿no? Que de repente, de la noche a la mañana, empezó la gente a recomendarlo muchísimo. El Boca Oreja hizo algo alucinante y empujó la novela poco a poco, semana a semana, iba subiendo, hasta lo que pasó, ¿no? Que yo creo que es la novela que más ha funcionado de todas las que he escrito. Esa novela sola, que yo creo que tiene más de 1 millón de libros vendidos, es una auténtica barbaridad. Y ya te digo que está en 60 países, en 12 o 13 idiomas, El día que se perdió la cordura, y es que en todos ha funcionado. Es algo que es un regalo, ¿no? Que una historia se convierta en algo universal, ¿no? Y que pase a ese catálogo de fondo, ¿no? Que tienen todas las editoriales y que se venda sí o sí, le des publicidad o no, es algo increíble, ¿no? El día que se perdió la cordura está ahí, no sé, con el monje que vendió su Ferrari, ¿sabes? Cosas de ese tipo, está siempre vendiéndose, salen en bolsillos reedición del monje que vendió su Ferrari y también El día que se perdió la cordura a la vez porque saben que se vende, ¿no? Y es un regalo, vamos, es increíble.
Decía yo que Javier Castillo es malagueño, este programa se hace desde Málaga, nuestra cobertura a través de los viejos transistores es una cobertura nacional, a través de internet nos escuchan desde cualquier parte del planeta, pero entiendan ustedes que este señor y yo compartimos la luz, el calor, la filosofía de vida. ¿Cómo fue el día en el que te llaman para decirte que quieren hacer una serie con tu novela? Me refiero a La chica de nieve.
Bueno, fue muy muy bonito, ¿no? Además, yo estaba con mi mujer dando un paseo. Recuerdo que era en la vorágine de la promoción de justo de La Chica de Nieve, que como no había tenido la oportunidad de hacer nada de promoción ni nada por el estilo, porque fue la pandemia, ¿no? Fue después, y justo cuando ya abrieron y empezamos a salir a calle, recuerdo que en uno de esos paseos con mi mujer me llamó por teléfono mi representante, me dijo: oye, Javi, ¿estás sentado? Y digo: mira, estoy por la calle justo aprovechando que podemos salir ahora, y estaba con mi mujer, y recuerdo que me dijo: siéntate en el suelo mismo, porque ha llegado una oferta de Netflix para adaptar La Chica de Nieve, y fue alucinante, ¿no? Algo que una plataforma global se interese por tu historia, que quiera adaptarla, además que quiera adaptarla en España, porque mis novelas están ambientadas casi todas en Estados Unidos, y que quería adaptarla en España, la verdad que daba vértigo, ¿no? El ver cómo hacerlo y todo, pero bueno, el proceso ha sido muy bonito, muy bonito.
Tú lo has dicho, en tu libro, los que hemos leído tu libro, La Chica de Nieve, la historia sucede en Nueva York, el día de Acción de Gracias, pero en la serie todo se traslada a nuestra tierra, a Málaga. Es el día de la cabalgata de Reyes, ahí se desencadena toda la trama. ¿Te costó mucho convencer a los productores de que el rodaje se llevara a cabo aquí en Málaga?
Bueno, fue muy natural, fue muy natural, porque al final buscábamos, la adaptación tenía que ser en España sí o sí, y buscando en España el mejor lugar para ese trama, era Málaga, siempre salía como la candidata favorita, ¿no? Porque en todas las conversaciones, porque decíamos, bueno, un lugar que tenga una Navidad especial, porque trasladamos la cabalgata Acción de Gracias a la cabalgata de Reyes. Pues ahí ya estaban en primera fila, estaba Málaga y Vigo, ¿sabes? Porque decíamos, las dos ciudades que están pujando más por esa Navidad feliz, ¿no? Por esa Navidad luminosa. Y con esas dos ciudades, al final, mi voto siempre caía en Málaga, y cuanto más pensábamos en la ciudad, más atributos buenos le encontrábamos para hacerla ahí. Y la verdad que súper contentos todos de cómo la ciudad se ha volcado en la adaptación. En cada plano la ciudad se ve de una manera muy distinta. Nos subimos, no sé, al tejado del CAC, paseamos por al lado del río, nos vamos a los barrios del Palo, vamos al paseo marítimo. La verdad que hay muchas Málagas, y en la serie se ven de muchas maneras distintas, ¿no?
Cuando dices la terraza del CAC, estamos hablando del Centro de Arte Contemporáneo,
sí,
antiguo mercado de mayoristas de la ciudad.
Tal cual.
Oye, sí. Cuando tú escribías la historia, los protagonistas de la serie, en la serie son Milena Smith y José Coronado. Esa imagen, digo, físicamente, ¿tú los veías? ¿Estos rostros se parecen a los rostros que tú tenías en tu imaginación?
El de Milena Smith, el de Miren, sí, sin duda, ¿eh? Es más, yo recuerdo cuando estábamos hablando de actrices que pudiesen hacer ese papel, yo no, en mi mente no existía ninguna. Yo decía, mira, me gusta que es de esta manera, me la imagino de esta manera, pero no ponía rostro a nadie en concreto. Sí, era que me imaginaba como una mirada muy, muy agresiva y al mismo tiempo frágil, pero no conseguía encontrar en ninguna actriz que conociese. Y el equipo de casting, que es formidable, me dijo, mira esta chica que es buenísima, que además acababa de firmar con Madres Paralelas, pero todavía no se había emitido, es decir, había hecho antes solo No Matarás, la película con Mario Casas, y la verdad que fue verla y decir, ostras, no me lo puedo creer, es que es exactamente físicamente como me la imagino, y me gustó un montón, y esa fue como la sensación de decir, Dios mío, qué barbaridad, hemos conseguido el mismo personaje. En el caso de Coronado, fue un poco más de encontrarlo, ¿no? Porque el personaje en la novela es un poco más joven. Y cuando salió el nombre de Coronado, decíamos, bueno, a ver cómo podemos adaptarlo, porque una vez que Coronado podemos tener a Coronado, salió esa ventana, dijimos, ostras, a ver qué podemos hacer para conseguir que esté, porque al final le da todo, ¿no? Actúa de una manera que simplemente dice una frase en tono y ya tiene una presencia absoluta. Uh-huh. Era como el sí rotundo.
Fíjate que yo, viendo la serie, La Chica de Nieve, pensaba, claro, ya estaba influido por el libro, pero intentando aislarme del libro, La Chica de Nieve, una chica con la piel muy blanca, y luego al final de la serie, que naturalmente no voy a revelar,
sí,
entendí por qué La Chica de Nieve. En fin, y quien vea la serie entenderá por qué estoy diciendo esto, el que la haya visto. Oye, sí. ¿Por qué La Chica de Nieve se ha convertido en serie antes que tus dos primeras novelas, teniendo también vendidos los derechos mucho antes?
Bueno, es un proceso muy distinto, ¿no? Al final, cuando Netflix tiene los recursos, tiene la ventana de emisión, por así decirlo, es decir, ellos ya dicen, compramos los derechos, la producimos y la emitimos en nuestra plataforma, ¿no? En el caso del Día que se pierde la cordura, quien compró los derechos de A Planeta y Media Pro, que son productoras, pero no tienen la plataforma, de modo que están negociando país a país dónde se emitiría, y hasta que no esté todo cerrado, pues claro, no empieza la producción. Va a otro ritmo, pero bueno, llegará, yo estoy convencido.
La última vez que tuviste la amabilidad de atenderme, te preguntaba si habría cameo o no, me dijiste que no lo sabías. Bueno, busquen...
Vale, es que no lo sabía, yo creo que lo sabía entonces.
Ah, no querías contármelo, ¿no?
Exacto.
Bueno. Yo hablando de tu libro y tú no me quieres dar un titular. Está mal repartido.
No se puede.
Bueno, pues...
Este factor sorpresa es muy bonito.
Busquen en la serie, porque Javier Castillo aparece en la serie. ¿En qué momento? Bien, pues eso ya lo descubren.
Hay que buscarlo.
Lo descubren ustedes. Oye, el pasado 1 de febrero publicas tu nueva novela, El cuco de cristal. Sí. Al día siguiente ya estaba la segunda edición en la calle. No hay techo, no hay límites.
Es increíble. No. La verdad que uno solo puede abrazar todo esto que está llegando de una manera alucinante, inesperada. Cada vez más, y además fuera de control total, porque uno piensa, bueno, ampliamos la primera edición, que sea muy grande, que esto, así nos aseguramos no tener ese riesgo, ¿no?, de que haya zonas de España que se queden sin libros pronto y tal, y de repente decir, oye, hay que imprimir ya, porque es que nos quedamos sin libros en una semana, es algo alucinante, y es alucinante, es que no tengo palabras, es que te quedas en shock con todo lo que está pasando, y además es que se ha juntado todo, ¿no?, el lanzamiento de la serie, que con esta acogida tan bestial que está teniendo, con el libro con este lanzamiento tan abrumador. Y estoy ahora mismo como se lo decía el otro día, iba con mi mujer andando hacia una presentación y recuerdo decir, oye, ¿no notas en el suelo como muy blandito, no? Como que vas andando sobre nubes, sobre algodón o sobre una nube extraña. Era como una sensación muy extraña, muy extraña.
Déjame dos para terminar. con todo este éxito absolutamente abrumador que abrumaría a cualquier personalidad, por muy asentada que esté, ¿tienes la impresión de que en alguna de tus reacciones, de tus conversaciones, de tus comportamientos, estás teniendo algún tipo de transformación personal?
Pues no sabría decirte. Yo la verdad que tengo mucha suerte porque me estoy disfrutando mucho. Me he propuesto disfrutar mucho de esto porque sé que es algo tan excepcional que esto es muy difícil que se siga repitiendo, que se mantenga, que es que no lo sé. Y la verdad que estoy intentando disfrutarlo mucho, pero al mismo tiempo tengo la suerte de que tengo mi vida hecha, ¿sabes? Tengo todo mi día a día, lo tengo formado. No me he mudado de ciudad, ¿sabes? Sigo viviendo en mi hija, viendo a mi abuela todas las semanas y visitando a mis padres casi todos los días, llevando a los niños al cole, llevándolos a las extraescolares. Al final, lo bueno que tienes es que no te... si no cambias tu vida, lo que te pase no te cambia. El problema es cuando tienes algo que te pasa y tú decides cambiar tu vida, ¿no? Coges y dices, bueno, pues me mudo a una gran ciudad, me alejo de mi entorno, porque yo ya soy otra cosa, ¿no? Y de repente te compras un loft en el centro de Madrid porque te crees más moderno, más guay, más inteligente que nadie. Al final eso te cambia porque te aleja de tus raíces, de lo que tú eres, de lo que te gusta y de lo que te hace feliz, porque cambias, no sé, terminas yo creo cambiando la adrenalina del éxito por la calma de la felicidad, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, para mí la felicidad siempre es calma y a mí me da una calma increíble ir a pasear y estar con mi abuela en una terraza tomándome un zumo, ¿sabes? Hasta el final, eso es lo que a mí me hace feliz, o jugar con los niños en la arena de mi Fuengirola, que lo tengo siempre a 5 minutos.
Permíteme una puntualización y una reflexión por saber si estás de acuerdo. Antes decía, mudarme a una gran ciudad, en una gran ciudad ya vives, otra cosa que te quieras ir a una ciudad grande.
Exacto. Te corrijo. Correcto. Estoy completamente de acuerdo.
Yo creo que, Javier, sin tener naturalmente la experiencia que tú estás viviendo de un éxito tan abrumador a nivel mundial, creo que el momento en el que vas a saber si todo esto te ha afectado mucho o poco será en el momento que te pongas delante de un papel en blanco y tengas la sensación de que la lucha es contigo mismo, que tienes que superar lo anterior. Por tanto, que el Javier Castillo espontáneo empiece a perderse por el Javier Castillo que tiene que tener un éxito, que tiene que tener un bestseller. Yo creo que ahí es donde puedes empezar a percibir que algo te está afectando o no.
A ver, yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Que además el trabajo de escritor es tan solitario y tan contra uno mismo que tienes que es que te afecta, es que pasar tiempo contigo te afecta. Y yo lo que intento, y además que que me ha costado aprender y asimilarlo, y con cada libro siempre lo intento trabajar un poco más. Es que lo único que yo controlo es lo que escribo, lo que queda luego finalmente impreso y lo que va a la imprenta y ¿sabes? Las palabras, el éxito o el fracaso, el que la gente lo reciba mejor mi libro, lo que reciba peor, eso está totalmente fuera de mi control. Yo controlo la historia y eso es lo que me intento centrar 100%, que sea una historia que a mí me apasione, que a mí me llene, que esté llena de giros, que esté llena de sorpresas, que la gente que pueda emocionar tocando distintas palancas que no he tocado antes. Y antes y una vez que asimilas eso, que lo único que controlas es el texto, lo demás es un regalo, lo demás es... mi trabajo es escribir, no es que sea un éxito, ¿sabes? Mi trabajo es hacer una muy buena novela que a mí me guste mucho. Y si a mí me gusta mucho, seguro que hay gente fuera a quien le gusta mucho. Pero intento centrarme en eso, ¿no? En no pensar si se va a vender mucho o poco, si va a tener éxito o no. Solo escribir, disfrutando muchísimo cada párrafo, cada línea, y que sea lo mejor posible y punto. Es que luego es incontrolable, ¿no? Porque uno no puede controlar, decir, voy a escribir un bestseller, ¿no? Y escribes un libro y ya piensas que lo colocas en la librería y alguien que lleve aleatorio, que llegue allí a la librería, alguien coja el libro y el tuyo y no decida coger el que está al lado. Es que eso no lo puedes controlar. Es que eso es tan incontrolable, y que una novela sea un éxito o no depende de la suma de miles y miles y miles de decisiones individuales en ese último momento antes de comprar un libro. Y eso es que no se puede, es que no puedes impulsar una cosa con respecto a la otra. Es la gente lo recomienda o no lo recomienda, la gente habla de una historia con sus amigos o no lo hace, y el conseguirlo muchas veces es muy difícil, y lo único que se controla es la historia que hay dentro de la cubierta.
Voy con la última, titular de la cuestión. Los oyentes de este programa no me perdonarían que no te preguntara esto. Dicho esto, voy a intentar contextualizar con la única intención, ya te lo anticipo, de cautivarte, porque yo hablo de La chica de nieve, hablo de tu último trabajo, El cuco de cristales, mi obligación, recomendar lecturas inteligentes, y también obtener respuestas. En la última te hablé del cameo, a pesar de que tenías la información, no me la diste, ahí hay un enorme desequilibrio entre...
De información,
correcto. Por tanto, voy con la pregunta. Millones de visualizaciones, la serie que más se está viendo en el mundo de Netflix, millones de libros vendidos, ¿eres rico ya?
Soy rico, sí. Pero, a ver, soy rico. Tengo mucho más dinero que antes de escribir, la verdad. Y es más, respondí la pregunta en la resistencia. Incluso me preguntaron cuánto dinero tenía en el banco. Es verdad que ahora tengo un poco más, pero es verdad que no llega un punto que no importa, ¿sabes? Que llega un punto que lo haces porque te gusta, porque te llena, porque te... Es que yo esto lo hacía antes cuando no ganaba dinero, ¿sabes? Al final es lo de menos. Pero sí, yo me considero ya rico. Tengo una casa grande, tengo una tranquilidad económica, por así decirlo, y no me preocupa el dinero, si es la pregunta. En realidad, ser rico está en otras cosas. Es que ser rico está en poder decidir qué hacer, en poder visitar a quien quiera sin tener que, no sé, es más tiempo, ¿no? Al final no es tanto dinero, sino el decir, oye, pues hoy no me apetece esto y quiero ir a tomarme algo con eso, ¿no? A dar un paseo con mi abuela, pues lo hago, ¿no? Esa riqueza, la verdad que gracias a no haberme alejado de mi entorno, de mi Málaga, de mi gente, sí, es verdad que me siento más rico que nunca, porque ahora, además de vivir aquí y tener a mi familia y tenerlo todo, tengo tiempo también para poder hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Es verdad que el éxito te lo consume muchísimo, pero el y el trabajo, ¿no? Pero el, no sé, siempre tienes la opción, ¿no? De decir, oye, para un poco y disfruta, y ahora es verdad que lo puedo hacer bastante más.
Nada más lejos de mi intención de parecerte impertinente, pero uno, no me importa nada el dinero que tengas. Dos, exacto, no me interesa nada la vida, tu vida privada. Lo que sí me interesa muchísimo es que sigas encontrando la inspiración necesaria para que cuando abro un libro seas capaz, como estás consiguiendo, ahora voy a meterle mano a El cuco de cristal, que seas capaz de que mis problemas se ausenten de mi cabeza durante ese rato y yo forme parte de las tramas que tú imaginas. Javier, es un auténtico orgullo y un honor poderte saludar esta noche. Muchísimo éxito y ojalá que siga siendo tan fácil poder contactar contigo.
Nada, muchas gracias, cuando queráis. Ya sabéis que yo siempre estoy aquí, ¿no? Y te aseguro que la pregunta del dinero no supone para mí nada, porque ya te digo, como no le doy importancia al dinero, le doy importancia más a eso, ¿no? A seguir siendo muy feliz e ilusionarme con todo lo que hago. Para mí es que no es como hablar de qué cena esta noche, así que no te preocupes. Que un millón de gracias y nada, ojalá te guste un montón el Cupa.
El dinero no da la felicidad, pero quita los nervios.
Eso, tal cual.
Un abrazo fuerte, Javi.
Venga, gracias.
Muy buenas noches, gracias.